Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo comienza su viernes? Que por lo menos si no tuvimos suerte esta semana, ya podemos decir que se terminó. Bueno, casi. Para los que trabajan el sábado, todavía queda ahí un último estirón. Y para los que ya hoy a las 6 o a las 4, o si son de los suertudos que trabajan hasta mediodía, pues se da por concluida esta semana, esta tercera semana de enero. Hoy es 23 de enero del 2026 y estamos aquí transmitiendo desde el 104.3, o bueno, por el 104.3, este programa que es Sala de Espera. Muchas gracias a Alondra Fernández en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Pueden seguirnos en redes sociales como @radioudg o a mí como @latextoservidora. Y hoy tenemos un tema interesante. Bueno, siempre tenemos temas interesantes, que nadie vende malo, ¿no? No les voy a decir, el programa siempre está bien aburrido, pues no. Pero hoy vamos a hablar sobre lectura. ¿Está la lectura en sus propósitos de Año Nuevo? ¿Les gusta leer? ¿Qué libro nos recomiendan? Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora, y platíquenme algo que tenga que ver con libros, lo que ustedes quieran. Si no les gusta leer, también nos pueden contar eso, aquí acuérdense que no juzgamos. El 23 de enero de 1995, Gregorio Ordóñez, candidato por el Partido Regular a la Alcaldía de San Sebastián, de Donosti, es asesinado por la banda terrorista ETA de un tiro en la cabeza. ¡Qué fuerte! Y aquí algo que se relaciona con el tema del día de hoy. El 23 de enero de 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive, no a uno, sino a dos accidentes de avión ocurridos en 2 días consecutivos.
¿Qué?
Ajá. Bien dicen que hierba mala nunca muere, pues Hemingway sobrevivió a 2 accidentes aéreos y en 2 días consecutivos. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra esto, no? Y por ahí hay otro escritor también que ese sí no sobrevivió. Pasó a mejor vida también en un avión. Pero ya les diré quién es. Vamos con las 5 buenas del día de hoy. La primera, Frankenstein, rumbo a los Oscars 2026. La película de Guillermo del Toro se posicionó como una de las producciones más fuertes de la temporada de premios al recibir 9 nominaciones al Oscar 2026, incluida Mejor Película. La cinta, que reinterpreta el clásico de Mary Shelley desde una mirada contemporánea, logró presencia tanto en categorías artísticas como técnicas. Pues si gana o no gana, que seguramente algo ganará, ese gritillo, el de ¡Victor! Ya se ganó un lugar en el imaginario y en mi cotidianidad. 2. Anuncian en Fitur vuelos Saltillo-Cancún. Javier García Bejos, director general de Aeropuertos Mexicanos, anunció en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, la nueva ruta aérea Saltillo-Cancún, que tendrá 6 frecuencias a la semana e iniciará sus vuelos a partir del mes de marzo. Esta nueva ruta será gestionada por la aerolínea Viva Aerobús y buscará robustecer la conexión nacional e internacional en la región. A ver, termino pausa, déjenme le doy un traguito al café para acomodarme la voz, porque aquí seguimos todavía un poco enfermas. Esta semana fue sala de urgencia, sala de estabilización. Y un traguito al café. Ya. Aquí, reiniciando el sistema glutural. 3. Peso se aprecia tras datos económicos de Estados Unidos. Alcanza su mejor nivel frente al dólar en casi 2 años. El peso mexicano mostró pocos cambios. Se apreció con 0.09%, es decir, 1.6 centavos, por lo que se mantuvo en una cotización de 17.46 unidades por dólar este jueves 22 de enero. El peso mexicano consolidaba en sus mejores niveles desde junio del 2024 y algunos especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno en caso de lograr perforar el nivel clave de 17.42 por dólar. De acuerdo con Banxico, este nivel no se veía desde el 31 de mayo del 2024, hace casi 2 años. Entonces, ahorita está vara el dólar. Hay que aprovechar para comprar los vuelos de avión o aquellas cosas que uno pospone, ¿no? A veces en función de ahí también, pues se ve un poco la desconfianza del mundo ante Donald Trump. Donan predio, esta es la cuarta, para Ciudad Judicial de Tlajomulco. Proyectan crecer juzgados en un 50%. Con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y acercar los servicios judiciales a la población, el Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria la donación de un predio municipal a favor del Congreso de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde se proyecta la construcción de los 9 juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. La iniciativa, presentada por la síndica municipal Tania Morales, contempla la donación pura y simple de un predio ubicado en el fraccionamiento Las Galeanas, lo que permitirá sustituir a los juzgados que actualmente operan en la antigua presidencia municipal, mejorando, y aquí está lo importante, la atención, accesibilidad y cercanía con las y los ciudadanos de este municipio. Y la 5, Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico 2026. Colombia entregará a México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico durante una reunión que se desarrollará en Bogotá entre el martes 27 y el viernes 30 de enero con la participación de ministros y delegaciones de Chile, Colombia, México y Perú, informó este miércoles 21 de enero la Cancillería colombiana. El encuentro marcará el cierre del ciclo de liderazgo colombiano en el mecanismo regional y la definición de la hoja de ruta del bloque para el próximo periodo. En una semana de reuniones clave y actos oficiales que culminarán con la ceremonia formal de traspaso de la presidencia pro tempore. ¿Qué tal? México ahí.
¡Oh, my God!
siempre representando cosas chidas. Y no tan chidas también. Hay que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Todo tiene sus matices. Estas fueron las 5 buenas noticias del día de hoy. Pues dicen que leer nos permite vivir muchas vidas. Y yo la verdad es que sí lo creo. Y a lo mejor no vivirlas, pero sí sentirlas u obtener las perspectivas de distintas personas, de distintos escenarios, de distintas formas de pensar también, ¿no? Aquí Alondra y yo ya tenemos un reto para quien se quiera unir. Dijimos que este año íbamos a leer Los Hermanos Karamazov. Ajá. Sí, ya tenemos club de lectura, sala de espera, ya va a ser sala de lectura. El que se quiera unir, bienvenido, bienvenida. Pero a veces también es lo bonito de la lectura, ¿no? Que justamente pensamos que es una actividad individual, pero también se puede hacer colectiva y también pues, puede generar este tipo de dinámicas. Ya vamos a tener de qué platicar porque la verdad es que hay mucha fricción entre ella y yo. Nos caemos medio gordas. Todo es culpa de la operadora. Nah, no se crean. Alondra y yo, bueno, yo la quiero mucho. Yo puedo hablar por mí. Pero, pues ya tenemos un nuevo tema o tendremos un nuevo tema, Alondra, para después del programa. Y sí, Los Hermanos Karamazov, lo pienso y es de esos libros que digo, ¡ay! ¿A poco sí, no? Como echarse un clavado cuando sabes que el agua de la alberca está fría, que ahí medio que la tanteas, la tocas. El primer paso, ¿no? El equivalente a tocar el agua sería comprarlo y tenerlo ahí reposando unos días en el buró o en el escritorio del estudio hasta que me anime y por fin comience a abordar la lectura, pero ya prometí que el lunes... Ya tenía el libro, por lo menos comprado. Si no iniciado, comprado. Y espero a final de año decirles, o antes, ya terminamos Los Hermanos Karamazov aquí en Sala de Espera. En México se lee en promedio 3.2 libros por persona. Este dato es del 2024, ya un poco viejo, pero tampoco creo que haya subido tanto. Digo, ojalá. Y también... hay que tomar en cuenta algo muy interesante. O sea, que cuando decimos las personas no leen, pues tal vez no leen un libro como tal, ¿no? Pero todo el tiempo estamos leyendo. Mensajes de WhatsApp, tweets, contenido en redes sociales. Al final también es una forma de lectura. Ya la calidad del contenido, ahí sí, pues depende de cada quien y de lo que de lo que busque, de lo que le guste y de sus intereses y cómo tenga su algoritmo. Pero de qué leemos, leemos. Y si uno es inquieto, nos podemos poner a leer hasta los anuncios o los menús. Me acuerdo, a mí de niña me gustaba mucho leer todo lo que podía, ¿no? Cuando era chiquita, las etiquetas de los envases. No sé por qué, por ociosidad, tal vez. Bueno, no tal vez, seguramente. Pero es algo que extraño después del COVID, ¿no? Esta pérdida de materiales físicos, como son las cartas de los restaurantes. Sí, ahora ya llegas y abres el QR y lees el menú en una pantalla. Son formatos y cada quien. En gustos se rompen géneros, como dicen. La verdad, yo prefiero leer sobre hoja, sobre papel, ¿no? A la vieja. Pero también disfruto a veces la portabilidad que nos puede dar un lector electrónico o una tableta. En Estados Unidos se leen 17 libros al año en promedio, en la India 16, en Reino Unido 15 y Canadá 12. El promedio en Europa está entre 13 y 15 libros, dependiendo del país. Y de hecho, bueno, regresando al corte, les voy a contar ¿cómo fue que Ernest Hemingway sobrevivió a dos accidentes aéreos en dos días consecutivos allá en 1954, mientras el señor estaba de safari en África también?
Ajá.
Que la verdad está insólita y sí pensaba esta historia traerla tal vez un jueves. Y también tenemos ya por aquí a nuestro invitado del día de hoy, que justamente viene a platicar con nosotros sobre libros. Pero ustedes también cuéntenme qué les gusta leer, no les gusta leer, tienen algún propósito de lectura, tienen algún ritual personal para leer, ¿no? A lo mejor alguien dice, a mí me gusta leer en la cama. A mí me gusta leer en un café. Yo tengo un rincón en mi casa que siempre que me siento ahí con un té o un café o una cerveza, no sé, una copa de vino, es con la disposición de entregarme al libro. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte de estación, pero no le cambien, porque esto apenas está anunciando la salida. Este avión apenas está dando las instrucciones de cómo abrocharse el cinturón. Vamos y volvemos muy, muy rápido.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Baby.
Por aquí ya llegó nuestro invitado, pero Oscar Castro nos escribe para mandar saludos y para desear que me mejore pronto. Muchas gracias, Oscar. Yo espero el lunes ya estar al 100. Y Paco Cuevas dice, buenos días, chicas de Sala de Espera. Yo soy un adicto a las biografías. Así vivo muchas vidas. Sí, sí, es un género interesante, la biografía. Ustedes cuéntenos qué les gusta leer, qué propósitos de lectura tienen para este año. O si no les gusta leer, también escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y les cuento cómo Hemingway sobrevivió a dos accidentes de aviación en dos días consecutivos en 1954, mientras estaba de safari en África, o sea, tampoco estaba sufriendo. El primero pasó cuando volaba en una avioneta sobre Uganda, cerca de las cataratas de Murchison, y el piloto intentó esquivar a una bandada de aves. Ahí fue cuando el avión se estrelló, y Hemingway y su esposa Mary sobrevivieron, pero pues le fue un poco mal porque sufrió una conmoción cerebral, lesiones internas, daños en riñón e hígado y pasaron la noche varados en la selva sin comunicación y ahí un poco malheridos. Cuando las cosas ya de plano no se pueden poner peor, o cuando uno tiene la suerte, porque también es suerte, de que le llueva sobremojado, que es el caso de Hemingway, al día siguiente, al intentar ser rescatados, subieron a otro avión que durante el despegue explotó y se incendió.
¡No! God,
Hemingway
please, no, no.
Salió rompiendo la puerta a golpes con la cabeza, pudo escapar y obviamente pues el resultado fueron quemaduras, fracturas, empeoramiento de sus lesiones previas, secuelas físicas que arrastró el resto de su vida y ahí empezó el mito. Varios periódicos publicaron su obituario creyéndolo muerto. Hemingway, vivo y maltrecho, llegó días después a Nairobi bebiendo whisky y leyendo su propio obituario. ¿Qué pasó aquí? Estos accidentes agravaron seriamente su salud física y mental y muchos biógrafos coinciden en que contribuyeron a su deterioro psicológico, el aumento de un dolor crónico por las heridas y lesiones y también a su depresión, a la fuerte depresión que tuvo al final de su vida. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Pobre Hemingway. ¿Tú qué opinas, Carlos? Aquí tenemos a Carlos García de Alba, Gogo, editor de Pollo Blanco, este editorial independiente Tapatía. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Pues ya ves, escribir es una actividad de riesgo.
Escribir es una actividad de riesgo.
Así como Hemingway.
Sí, 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 sí. ¿Y leer será una actividad de riesgo también?
Yo creo que sí, definitivamente, porque pues te vuelve más una persona más difícil, ¿no? Sí, porque como todo mundo lo intuye siempre, no es un cliché, leer siempre te abre ventanas, ¿no? O te da otras perspectivas sobre cualquier tema. Y si no, pues por lo menos, sobre todo ahora, ¿no? Que la estimulación es más audiovisual. Ahorita que decías el promedio de lectura, me estaba acordando en eso, ¿no? Que en la reciente encuesta de INEGI sobre hábitos y consumos de lectura, nos decía que, al menos en México, nuestras sesiones de lectura en promedio son de 40 minutos antes de distraerte y de ponerte a hacer otra cosa o de scrollear. Entonces, ya ahora, Los editores tenemos que pensar también en sesiones de 40 minutos.
Pero bueno, 40 minutos suena mucho, ¿no? Si lo comparamos con la jornada promedio de la vida cotidiana, o sea, si trabajamos, no sé, 8 horas. Y luego también pues uno tiene que desplazarse, comer, bañarse, dormir, o sea, estas actividades pues básicas y necesarias, pero que quitan mucho tiempo, dedicarle 40 minutos a la lectura es un gran espacio.
Sí, 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 como me decía también una amiga y periodista cultural en la FIL pasada, me decía, es que ya no leen ni los que leen, con mucho desaliento, pero bueno, no hay que ser tan pesimista, siempre publicar libros, comprar libros, leerlos también. Y viene muy a tono aquí tu pregunta y tu invitación, porque justo ayer platicábamos ahí en la oficina por el cierre de la librería. Está, pues se convirtió en un nuevo clásico de las librerías en Madrid, Tipos Infames. Entonces una diversidad de ahí de autores, de editores, de escritoras se han estado lamentando por el cierre de la librería, que no solo es un espacio para comprar el libro, ¿no?, sino también es un punto de encuentro entre amantes de la lectura, ¿no? Entonces, son tiempos de cambio. Yo no creo que estemos en un momento tan pesimista, un momento Fahrenheit, así de adiós a los libros. Yo creo que estamos en un momento de cambio, como los hemos tenido muchas veces, ¿no?, de cambios en las formas y en los hábitos de consumo de literatura.
Pero que también en Guadalajara, para ser una ciudad tan grande, hay pocos espacios o pocas librerías, ¿no? O sea, yo siento que, o sea, sí nos podemos ir a estas muy comerciales, que se agradecen, pero librería como tal, no sé, librería café, o por lo menos que tenga un silloncito, ¿no?, para echarte ahí a leer, pues es...
Sí, sí, yo sí coincido en la proporción de espacios que tenemos en la ciudad, sí viene a ser insuficiente, ¿no? Ya no digo por colonia, por barrio, por sectores de la ciudad, ¿no? La semana pasada regresé aquí a la librería Carlos Fuentes, por ejemplo, que está muy cerca de aquí de Real Universidad, y es un espacio que muy dinámico, que por donde lo abordes siempre tiene una tentación, ¿no? O sea, hay una bonita cafetería, hay bueno, no hay muchas áreas verdes, pero hay muchos espacios pues para dedicarte
también
a la lectura. Entonces, sí coincido contigo, ¿no? En cuestión de proporción, sí necesitamos más espacios para el solaz, para el consumo de cultura, y sobre todo que no dependan tanto de la iniciativa gubernamental, ¿no? O sea, que deberíamos saber tener espacios de construcción entre ciudadanía y con condiciones ahí públicas, ¿no? Pero bueno, como siempre es un trabajo a mediano y a largo plazo, y ahora a los que estamos en este ecosistema del libro nos toca posponer un poco, ¿no? Pienso yo.
Claro. Oye, y tú como editor, ahorita que hablabas de los formatos, ¿cómo seleccionas? ¿Pensando en qué? ¿En un propósito social, tal vez, en un mensaje, en lo literario, o si no más como al consumo? Porque, bueno, el editor tiene que hacer que el libro se venda, ¿no? O sea, está también esta parte. ¿A qué le das más peso? Yo creo que al final pues es un arte, ¿no? Calidad, contenido, formato.
Sí, yo me parece que tiene que haber un equilibrio ahí como apuesta editorial. Yo creo que la mayoría de las editoriales comienzan, y las editoras y editores comenzamos muy pretenciosos, ¿no? Con una editorial muy capricho, con libros muy de capricho. ¿A qué me refiero? A que publicamos las cosas que a nosotros nos parecen indispensables y nos parecen como un regalo para el lector. Sin embargo, no siempre esas pequeñas joyas que uno cree poseer son del interés general, ¿no? Entonces, con el tiempo, las editoriales vamos a encontrar un equilibrio. Encontramos, por ejemplo, tendencias, ¿no? Hace 15 años... Sí, unos 15, 20 años había un movimiento muy fuerte por publicar mucha fantasía, hubo un boom de libro ilustrado que permaneció mucho tiempo, lo que le dicen long seller, o sea, el libro álbum ilustrado, luego llegó la fantasía, los fantasmas, los magos, entre otras cosas. Y afortunadamente, yo creo que tiene unos 5 o 10 años ahorita, un giro. Sí es una tendencia, sí es un trend editorial, pero es un trend que están generando las lectoras. Y ahorita goza de muy buena salud el sector editorial. Yo creo que independiente y comercial, porque hay muchas mujeres leyendo mujeres y hay muchas mujeres que le escriben otras mujeres, y eso... Las editoriales, sería un embuste de mi parte decirte que no lo aprovechamos, ¿no? Sí hay tendencias, sí hay trends en donde dices, pues ¿para qué publicas un libro de judo si todo el mundo quiere leer de fútbol, no en México? A menos que tengas una joya y sepas cómo promoverlo, etcétera, porque al final hacer un libro es costoso, ¿no? Entonces, claro, como editorial debes tener apuestas que te den para publicar cosas de mayor riesgo o que son de venta más a largo plazo, como publicar poesía, por ejemplo.
Bueno, eso es lo punk de sí, de la publicación, ¿no? La poesía. Y la edición independiente también a mí se me hace un acto de valientes. Cuéntenos cuáles son sus hábitos de lectura. Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp. Aquí Eduardo Salazar dice que seguirá la recomendación de leer Los Hermanos Karamazov. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos.
Por aquí nos escriben, buen día, un gusto escuchar Sala de Espera mientras me dirijo a dar clase al Cuch. Saludos a Alondra, al amigazo Gogo López de Alba y a todos. Aquí nos escribe Pepe, saludos.
Saludo, amigazo.
Y aquí por la mesa aparece Ambivalentes, esta antología de mujeres, justamente retomando este comentario del bloque pasado. Cuéntanos un poco más sobre Ambivalentes, mi querido Gogo.
Es una antología de morras, así la denomina sus coordinadoras, que son Jessica Delgadillo y Mariam. Entonces, y es producto de un ejercicio que empezaron a hacer en Monterrey, de un taller de escritura, un taller de un club de lectura originalmente, que luego derivó en un taller de escritura. Y con el proceso de creativo y el proceso de escritura, Jessica, la quien coordinaba también el taller, empezó a modular textos que iban en torno a la ambivalencia de maternar, que es, y es que todas coinciden, todas son, todas las autores del libro son mamás jóvenes, entonces todas sus textos tenían un sesgo acerca de que es lo más maravilloso que les ha pasado la maternidad, que no lo cambiarían por nada, que es una dicha, una bendición, una felicidad, pero que es una verdadera friega, es cansancio, es pesado. Entonces hay días que quieren renunciar, que quieren pedir un tiempo y no se puede. Entonces de eso van los textos, ¿no? De esa ambivalencia, de ese amor, odio, no sobre los hijos, eso me queda muy claro.
Sino como la situación.
Sino sobre el acto de maternar. Entonces, cuando nos buscaron para, originalmente nos querían contratar para hacer la edición del libro, en la editorial vimos, no hay que dejarlo ir, en lugar de contratarnos, mejor déjenos invertir en el libro, y creo que fue una buena decisión a propósito de lo que hablábamos antes del corte, ¿no?
Oye, que es un tema muy recurrente, ¿no? En la literatura contemporánea, el tema de la maternidad, el tema de las familias, estas nuevas disposiciones sociales que existen. Porque, y aquí ya se nos fue el tiempo, ya casi nos despedimos, Alondra. Ahí vamos. ¿Por qué apostar a un libro más que hable sobre maternidad, no? Y a esto también voy a considerar la pregunta de forma más general. Como editor, ¿por qué seguir publicando libros que hablan de temas que ya se han hablado muchos?
Yo creo que, mira, ya existe la Tacopedia y se podrían hacer otros 1,000 libros sobre el taco. Pero yo creo que también cada libro y cada autor también le habla a sus lectores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cuando hay una buena sintonía entre el autor, el texto y la editorial, puedes proponer un libro que ofrezca una mirada diferente, ¿no? O al menos para un tipo de lector diferente, ¿no? Yo creo que ese es el gran secreto a voces, ¿no? De un libro, ¿no? Y es lo que todos quisiéramos encontrar en cada nueva publicación, ¿verdad? Y no siempre se logra, pues, si no, no habría ferias de libro donde uno fuera a buscar nuevas opciones.
Pues qué interesante y qué bonita la edición de Ambivalentes. Hay que buscarlo. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Ya está aquí en librerías comerciales e independientes de Guadalajara. Está ilustrado por la, joven pintora e ilustradora Mariana Motoko.
Súper talentosa también de aquí,
eso,
¿no?
Eso les va a gustar. Y aquí también les trajimos una tote bag para los radioescuchas de Aurora.
Ah, pues el lunes hacemos esta rifa. Porque hoy ya no lo organizamos a tiempo, pero para que nos escuchen el lunes, muchísimas gracias, Gogo, por estar aquí en Sala de Espera, por desmañanarte con nosotras y con nuestros radioescuchas.
No, gracias a ustedes, con gusto. Cada vez que se pueda, aquí vamos a estar de pollo blanco hablando de libros, de fútbol y del Atlas y de mujeres escritoras fregonas.
Muy bien. Esta es tu casa, ya sabes. Y muchísimas gracias a Alondra por echarme a volar y a ustedes por escucharnos aquí en el 104.3. Yo soy Aurora González de Mendoza, estoy en Instagram como @latextoservidora. Espero el programa de hoy les haya gustado. Antes de despedirme, también quiero mandar saludos a los que nos escribieron: Gaby, Yusuf, Isa, Lucía. Muchas gracias a todas y a todos por esta semana más de Sala de Espera. Nos escuchamos el lunes y aquí ya dijo nuestro invitado que dejó un regalito para ustedes. Entonces, a las y los interesados, no dejen de sintonizar este programa. Ya saben, a las 6:15 de la mañana, a esa hora que ni las gallinas ponen, pero que la antena ya está prendida. Hasta el lunes.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.